La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina, por donde voy. No hay una
cadena. Nos gusta oír ese tema sabroso, candeloso. Excelente tema de uno de los grandes de la música colombiana, a quien hoy le presentamos un homenaje en tributo a ese talento que fue el gran Mario Gareña. Este tema se paseó por todo el mundo. Se llama Yo me llamo Cumbia. Mario Gareña murió la semana pasada en la ciudad de Nueva York, uno de los grandes de la música que se va, pero nos deja este hermoso recuerdo cantado por múltiples orquestas, por gente colombiana, la gran negra de Colombia, Leonor González Mina, nuestra filarmónica de Bogotá, etcétera. Qué gran tema ese, Yo me llamo Cumbia. Identifica a toda Colombia, porque esa cumbia no es solo barranquillera, ni cartagenera, ni monteriana, nos identifica a todos. La hizo conocer en todo el mundo este barranquillerísimo Mario Gareña, que en paz descanse. Igualmente, hoy amanecemos con otra muy buena noticia, que es sobre la baja en el precio del dólar en 71 pesos en las últimas 6 sesiones de la Bolsa de Valores de Bogotá entre el 23 y el 30 de agosto. Sobre este tema estaremos haciendo parte de nuestro editorial hoy en Economía Global a su alcance. Asimismo, también tenemos que el país espera con mucha expectativa los resultados de lo que será la reunión de moción de censura a la ministra Budinén por el sonado caso de la recuperación del anticipo de 70 mil millones de pesos tirados a la caducada Unión Temporal de Centros Poblados. A propósito, sobre este tema, también lo estaremos cubriendo en nuestro editorial para ambientar cómo está la temperatura de este caso 3 días antes del debate. El viernes 3 de septiembre, en medio de los partidos de la eliminatoria al Mundial de Qatar, esta fecha 3 de septiembre se está volviendo famosa. Esa fiesta tiene representación nacional. 3 de septiembre, ténganlo muy en cuenta. Asimismo, hay que registrar que el invierno viene haciendo fuertes estragos en muchos lugares de la geografía nacional, y de ellos cabe destacar el caso reciente de Casanare, que está dejando básicamente al centro del país gas natural. Ese punto hay que tenerlo muy en cuenta, pero también estaremos destacando en nuestro editorial el caso del kilómetro 58 de la vía al llano, que mantuvo cerrado dicho corredor estratégico por varios y largos días en estos recientes que han pasado aquí en la semana entre el día 17 y 24 de agosto y 31 de agosto, que han sido los 15 días de crisis de la vía Villavicencio. Hoy 31 de agosto del 21 se protocolizó también la salida definitiva de ciudadanos americanos y afganos de Kabul. A Colombia se espera que lleguen 4.000 de estos ciudadanos afganos que nosotros los vamos a recibir en Colombia de manera temporal, en una atención de tipo humanitario, como bien lo dice el presidente de la República, su director de migración, dentro de las anotaciones que hacen, tanto el presidente como el director de migración dicen que estos ciudadanos podrán moverse libremente y podrán dentro de esa movilidad ir a cultos, pero también dice que se están haciendo cruces de información para evitar la entrada de terroristas al país, afirmó el director de Migración Colombia. Recuerde que Impacto Económico se emite todos los martes entre 11 y 12 meridiano, con toda la actualidad financiera y hacendística en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompaña el abogado David Enrique Amorocho Daza y la estudiante de jurisprudencia Heidi López. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico, numeral Impacto Económico en Twitter y Facebook de U Rosario Radio. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico y financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @HenryRayantistaAmorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochodaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra en este programa con tributo a Mario Gareña, al llano colombiano y a toda Colombia.
Tierra hermosa donde nací, yo soy colombiana, oh, tierra hermosa donde nací. ¡Ajá! ¡Ja! Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. ¡Ja! Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. ¡Ajá!
Estás escuchando Impacto Económico.
Canta el llanero sin tragantos el camino, cual centauro majestuoso se encuentrará con el jilguero.
La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Tauro majestuoso se encuentrará con el jilguero.
Hermoso fondo musical. Este tema es considerado no simplemente por la opinión, sino por un decreto del departamento del Meta como himno oficial del departamento del Meta, tema compuesto e interpretado por Arnulfo Briseño. Ay, mi llanura. Con toda la razón estamos colocando este tema porque al final estaremos hablando en nuestro editorial de la vía al llano. En esta semana tendremos a manera de editorial varios puntos muy importantes. Primero, vamos a analizar las cifras de crecimiento económico del tercer trimestre de 2021. El señor director del DANE, Juan Daniel Oviedo, que estará próximamente con nosotros en el programa, avisa que creció en el trimestre Colombia en el 17.6%. El señor presidente de la República, con mucho optimismo, viene diciendo este tema en los medios televisivos y de comunicación nacional, y hasta en el exterior lo ha reportado. Igualmente, habla en ese informe el señor Juan Daniel Oviedo acerca de que se ha presentado un crecimiento acumulado en los 7 primeros meses en el país del 8.8%. A propósito, nuestro Control Master y David tienen una pregunta, pero en esta ocasión es nuestro Control Master, que hoy participa activamente con nosotros con una pregunta. Nelson, con el mayor gusto lo escuchamos para contestarle a usted y a través suyo a toda nuestra ciberaudiencia. Con todo gusto le oímos su pregunta.
Doctor, muy buenos días, y buenos días a todos los internautas que están conectados a esta hora a este importantísimo programa como es Impacto Económico. Y la pregunta es, ¿estas cifras de crecimiento económico sí garantizan que el resultado sea similar al 31 de diciembre?
Gracias, Nelson. Muy importante esta pregunta por varias razones. Hay que hacer un llamado a que en este país, en el que básicamente tenemos casi siempre el adorno de noticias no muy positivas, esta haya sido una de las buenas noticias. Y yo he querido empezar nuestro editorial con buenas noticias, y esto es una buena noticia. De hecho, el director del DANE anotaba que el crecimiento se dio en un 17.6%, pero la labor nuestra en la radio, y sobre todo en la radio universitaria, es informar con objetividad y sin emociones ni pasión, sino con ese candor que tiene la academia, que es el de formar y construir nación. En ese efecto, yo me solidarizo con el señor presidente de la República en su alegría, pero a su vez, como académico, también invito a guardar compostura y sostenibilidad, porque desde luego nos motivamos con la noticia, pero hay que sostenerla, ¿sí? Y en ese sentido, quiero advertir primero algo. Este 17.6% se hizo sobre el cálculo de una caída brutal que hubo el año pasado en pandemia del 15.5%. Entonces, el efecto positivo, la verdad, comparando ambas cifras, es solamente del 2.2%. Por eso he querido también reflejar la cifra, Nelson, de mirar qué ha pasado este año. Y este año, donde ya básicamente seguimos en pandemia, porque todavía seguimos en pandemia, pero ya estamos en reactivación económica y estamos en plan de vacunación, se ha registrado entonces un crecimiento hasta ahora del 8.8%. Entonces tomemos esa base, que es la base cierta. Sobre esa base cierta toca hacer varios análisis con el hecho de contestar la muy buena pregunta hecha por nuestro Control Master de si estos datos tendrían un comportamiento similar al 31 de diciembre, particularmente de acuerdo con lo que yo voy a explicar. Creo que no lo tendrían similar por las razones que voy a presentar, pero desde luego sí les registro desde ya que vamos a arrojar una cifra positiva en el crecimiento económico. Pero desde luego vamos a decir cada una de las razones y a fundamentar el porqué de nuestra respuesta. La evolución en el plan de vacunación venía dando muy buenos resultados. Pero desde luego, así como decimos las cosas buenas, también toca decir los lunares, y aquí hay un lunar. Aquí hay ya básicamente un mes de interrupción en el plan de vacunación, al menos en grandes ciudades. Medellín, ni Cali, ni Bogotá, ni Barranquilla están vacunando porque ya está registrado y el Ministerio de Salud ha verificado la noticia y desde luego la ha sentido el país, que se han agotado varias vacunas, entre ellas la de Sinovac, la de AstraZeneca y desde luego también la de Pfizer. Ya de Pfizer parece que llega algo ahí, pero se ha parado este panorama hasta el 27 de septiembre de la vacunación. Entonces, ese freno en la dinámica ya nos hace, desde luego, pensar que al menos este año no vamos a lograr la inmunidad de rebaño y vamos a estar al menos 2 meses más en ello. Es decir, nosotros estamos logrando la inmunidad de rebaño si no se presentan otras circunstancias a febrero de 2022. Ese paro en el programa de vacunación nos genera dificultades en el proceso de recuperación y reactivación. Esa es la primera razón para que no vayamos a crecer en la misma dimensión. Pero el otro punto demasiado importante y que es cuantitativo y que pesa con registros cuantitativos también, es el caso de que el gobierno no ha podido tener la dinámica en la inversión pública que requiere esta situación de recuperación económica. Y tenemos parada la ejecución del Sistema Nacional de Regalías y 18 billones de pesos ahí nadando que no se han invertido. Entonces el gobierno tiene la pelota en sus manos, y discúlpenme la expresión popular, de colocarse a ejecutar el Sistema General de Regalías. Igualmente, también tendrá que ejecutar, desde luego, la inversión pública, sobre todo la de las vías 4G, y ojalá se lograre la inauguración, entre otras, del túnel de la línea y otros proyectos viales importantes. Igualmente, ojalá se diera
Doctor, una pregunta. Luego ya no se había inaugurado el túnel de la línea con un letrero gigante que, entre otras cosas, le mandaron a quitar al presidente.
Sí, esa inauguración fue exactamente hace un año, en el mes de septiembre. Muy, muy oportuna la pregunta, pero en ese momento dijeron que faltaban algunas, muy posterior dijeron que faltaban otras obras, y en realidad faltaban bastantes, y no se va a poder hacer realmente, David Enrique, la inauguración de todas las obras, sino hasta cuando el presidente lo determine y nos diga la noticia real. Ha dicho que posiblemente para diciembre, pero que dado algunos rezagos que ha habido, posiblemente ya va a pasarse para febrero. Es decir, vamos después de un año de la supuesta inauguración con esa placa que usted anuncia a 12, 15, 17 meses después de la inauguración de la placa. Es decir, casi que se va llegando el segundo aniversario de la placa y todavía no se inaugura el túnel de la línea.
Está igualito que Clara López cuando inauguró la troncal de la 26 del Transmilenio, y las estaciones todavía no estaban construidas.
Ay, señor. Bueno, ese es nuestro país. Muchas gracias, David Enrique, por refrescar estas cosas que son necesarias refrescarlas a veces. Entonces necesitamos recuperar la reactivación de esa inversión pública para que verdaderamente se pueda dar el crecimiento que se viene hablando. Y les digo una cosa. Hay una buena noticia en el día de ayer. Recibimos la ayudita, óigase bien, recibimos la ayudita del Fondo Monetario Internacional. Sí, que nos deja a nosotros 2.790 millones de dólares, que ya los compró el gobierno nacional, los compró con títulos de deuda pública TES, ¿sí? Y tanto la Junta Directiva del Banco de la República y el Ministerio de Hacienda, esto que le estoy diciendo es sacadito del horno, ahorita, ¿sí? Tanto la Junta Directiva del Banco de la República como el Ministerio de Hacienda dijeron que es para reforzar la liquidez del gobierno nacional. A mí esto me da esperanza, porque el problema de Colombia es liquidez. Colombia tiene un déficit fiscal altísimo. El doctor José Manuel Restrepo, de esta casa rosarista, le ha tocado, la verdad, bailar con la más fea en este tiempo. Y una de las feas es la falta de liquidez, pero esta es una buena noticia. Ayer compró el gobierno nacional con títulos que le dan liquidez y desde luego yo creo que la inversión se va a recuperar. Lo importante es que sea bien invertida y que ojalá esta inversión no se politice y entre directamente a las obras y no se presenten rezagos, porque ese es otro el riesgo ahorita, que como entramos en campañas electorales, todo esto puede haberse permeado. Hay que llamar la atención sobre ese punto y control fiscal, ojo visor, porque ese control preventivo y concomitante, al menos en el anticipo que vamos a hablar más adelante, la verdad no lo vimos muy efectivo. Sigamos, por favor. Igualmente, hay que mirar con retina clara que la evolución del crecimiento ha sido más producto del consumo y no ha sido tanto por la inversión, como lo veníamos diciendo ahora, y que lo que realmente apoya el empleo y genera valor agregado a la producción es la inversión. El consumo viene ayudando, la ayuda a los vulnerables viene ayudando, pero eso no es suficiente. Lo que da la vitamina verdadera es la inversión pública y creo que por ahí esto ya da buenas noticias y al menos vamos a comenzar un cuatrimestre, ojalá, con dinámica de la inversión. Por todo esto les estoy diciendo que me ubico y me reitero en el mismo, exactamente en el mismo cálculo que hizo Impacto Económico a febrero 19 de este año cuando empezamos nuestras emisiones. Vamos a estar en un crecimiento entre el 5.5 y el 6.5% en este año. Y me ubico en el 6 y quiero dejar constancia. El señor ministro de Hacienda comenzó el ejercicio de su ministerio en el mes de julio. Este programa lo dijo desde el mes de febrero. Lo que pasa es que su cálculo está muy bien hecho y se encuentra con el de nosotros. En eso, la verdad, siempre he estado de acuerdo con el gobierno y con nuestro ministro de Hacienda. Coincidimos con el crecimiento y ya veo que otras instituciones que daban crecimientos más optimistas, como la ANIF, han bajado del 8.3 al 6.5 y todas vienen bajando. Fede Desarrollo viene bajando, el Fondo Monetario Internacional viene bajando. Afortunadamente, nosotros aquí hacemos las cosas con objetividad y con rigor académico. Creceremos al 6%. Nelson, de esa forma contesto su pregunta. Igualmente, también queremos decirles que el 3 de septiembre de 2021 será el debate de moción de censura a la ministra de las Tecnologías, Karen Abudinen. Sobre este punto, Nelson otra vez está muy activo hoy. Tiene otra pregunta. Tenga la amabilidad, Nelson, nos regala su pregunta para contestarle a usted y con ello a nuestra ciberaudiencia.
Así es, doctor. Es que pues me causó curiosidad que cuál será la razón de ese debate un viernes 3 de septiembre y cuál es el ambiente de expectativa que este tema tiene en la nación. ¿Ese día no juega la Selección Colombia también?
Sí.
Qué curioso, ¿no?
Muy curioso, Nelson, qué pena que me haya despertado un poco de risa, la verdad, esa relación que usted hace, pero tiene toda la razón. La verdad es muy extraño ver un debate de moción de censura tal y cual como usted lo advierte, Nelson, un viernes 3 de septiembre y con partidos de la eliminatoria del Mundial es una cosa muy extraña. Sin embargo, yo quiero decirles que sobre este caso el tema está candente y está caliente. Miren, en este tan sonado y difundido caso de los 70 mil millones del Ministerio de las TIC, tan advertido por medios de comunicación como El Tiempo en diciembre de 2020, y ahora una representante, Catherine Miranda, acaba de decir que desde el 17 de diciembre de 2020, una veeduría ciudadana, ¿sí?, que se llama Veeduría Bien Común, pidió la revocatoria de este acto. Y el Ministerio de las Tecnologías, a través de una representante del ministerio que se llama Adriana Mesa, lo digo porque así lo presentó públicamente, esta fuente no es mía, es de la representante Catherine Miranda, yo lo que estoy haciendo es difundiéndola en este momento, ¿sí? Dice que no otorga esa revocatoria porque no hay suficiente prueba, porque no procede y porque los que conforman esa unión temporal que se llama Centros Poblados reúnen todos los requisitos. Y lo más curioso es que se pasa el 17 de diciembre y la respuesta la dan, según afirma la representante Catherine Miranda, el día 17 de febrero, 2 meses después. Entonces uno se pregunta y advierte también Catherine Miranda que esa veeduría pidió esa revocatoria antes de que le fuera otorgado el anticipo a Centros Poblados. Es decir, estuvo advertido, ya, no lo advirtió la Contraloría General de la República, pero lo advirtió una veeduría ciudadana, que es el control social que tiene este país, y tampoco le prestaron atención. Es decir, si hubo advertencia previa y el tema está ambientado bastante en este sentido, se están presentando cada vez más pruebas, repito, no institucionales, sino de fuentes externas, en este caso del control social de una veeduría. Igualmente, como le habíamos dicho, desde diciembre de 2020, también una columna que de un ex vicepresidente de la República también lo registró. Igualmente, también esta representante Catherine Miranda dice que se contrató a una empresa nada más para que evaluara los documentos y certificaciones eran reales, y resulta que se contrató por 89 millones de pesos, y esas certificaciones dicen que salieron falsas, por otra parte, al parecer, por los hechos que han difundido los medios de comunicación, la interventoría tampoco se percató de cómo hoy 58 mil millones del referido anticipo están en Delaware, un paraíso fiscal. La señora Catherine Miranda, con respecto a esto, dice que esta empresa de interventoría no tiene ninguna experiencia en tecnologías y que su experiencia es en productos médicos y en cosmetología. ¿A dónde vamos? Esto, la verdad, parece ser que el debate va a estar fuerte ese día. Igualmente, se dice que en Barranquilla se ha colocado una tutela por valor de 8 billones de pesos contra la nación colombiana. Por todo lo anterior, es muy pertinente preguntarse sobre qué necesitaremos en Colombia para que órganos como el de control fiscal se apropien de una vez por todas de las señales de alerta que vienen dándose desde diciembre del año pasado, ¿sí? No porque lo diga este programa, sino porque las pruebas las están presentando desde el control político de Colombia, ¿sí? ¿Por qué Sí, el control preventivo no ha funcionado en Colombia. ¿Por qué el control concomitante no ha funcionado en Colombia para este tipo de efectos? Sí, igualmente, ¿por qué no se utiliza la función de advertencia habiendo tanto tiempo y por qué todavía aún no se utiliza? Sí, porque no, por favor, esta frase la publicamos recientemente, ¿sí? Para que no sigamos siendo espectadores del desolador panorama de muertos fiscales que caracteriza el escenario cada vez más violentado del patrimonio público de todos los colombianos. Igualmente, tenemos que decirles que se aprobó en primer debate en comisiones económicas el proyecto de reforma tributaria y se espera que sea aprobada el 15 de septiembre de 2021. Por parte, esto lo piensa el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, por parte de las comisiones económicas, por parte de las, ya del segundo debate de la plenaria del Congreso y de la plenaria del Senado y de la plenaria de Cámara, porque ya fueron aprobados en primer debate, ¿sí? El primer debate por 15,2 millones de la reforma tributaria, donde se le hizo una adición que me pareció importante y que es muy bueno registrar. Se adicionó el punto de fortalecer el régimen simple en materia tributaria para acoger a cerca de 400 mil micros y pequeños empresarios para que sean, desde luego, cobijados por una menor tarifa del impuesto de renta. En ese punto hay que anotarle al gobierno nacional, la verdad, y en especial al ministro de Hacienda, doctor José Manuel Restrepo, un factor muy importante y de registrar y que favorece incluso la formalización de creación microempresarial en Colombia. La tasa de cambio viene en descenso y ya se encuentra próxima a los 3.800. David Enrique de la Mesa de Trabajo me tiene una pregunta al respecto.
Sí, claro, doctor. En este programa, usted en específico ha sido muy insistente en tener la lupa sobre la tasa de cambio. El hecho de que se haya bajado la tasa de cambio 71 pesos en la última semana, ¿a qué hechos internos y externos se le puede atribuir?
Muy buena pregunta y aquí lo hemos venido diciendo David Enrique desde hace más de 2 meses, más de 3 meses, desde principios de este año. Tenemos dificultades en el control de la tasa de cambio en Colombia. ¿Por qué? Porque las operaciones de mercado no vienen dando exactamente la convergencia con el valor de la tasa de cambio. Sin embargo, últimamente se han presentado fenómenos que ya están colocando nuevamente en el valor que corresponde, que es cerca de 3.700 pesos, así debe quedar esto, ¿sí? La tasa de cambio. ¿A qué se debe en el frente externo? A que el petróleo Brent ha subido, ¿sí? Pero el petróleo WTI ha bajado. Y desde luego a que en Estados Unidos la respuesta de la Reserva Federal no se ha dado de manera contundente y básicamente han dicho que van a dejar las tasas de interés estables. Eso de verdad ha de alguna manera devaluado al dólar y ha sobrevaluado nuestra moneda y ha convenido para que la tasa de cambio baje. Pero también se han presentado situaciones a nivel interno, como el hecho que ayer llegaron estos recursos de dólares de fuera y desde luego bajan la escasez y desde luego la tasa de cambio tiene que responder y está llegando a su punto que tiene que llegar. Nosotros teníamos una especulación de más de 300 pesos en la tasa de cambio. Y ya se está regresando tal y cual como lo advertíamos en el programa. Gracias, David Enrique, por la pregunta. Y cerramos esta emisión de Economía Global a tu alcance, con una nota muy rápida. la despensa agrícola de Bogotá, que es el llano, se vio cerrada por espacio de más de 10 días, ¿sí? Y hay algo supremamente importante de este cierre. El señor gobernador de allá utilizó algunas expresiones que yo mismo no me atrevo a decirlas acá por la calidad del público que me sigue, ¿sí? Pero la verdad era que se sentían bravos y enardecidos en el llano por las circunstancias que venían pasando y por la lentitud que el gobierno nacional tiene para darle soluciones. Tenían 150 mil millones de pesos desde el año pasado y los tenían ahí, y ahora cuando iban a adjudicar la licitación se dieron cuenta que no habían pedido la licencia ambiental. Entonces se retrasa la adjudicación de la licitación 2 meses por esa sola situación y se va a adjudicar en noviembre. Y la solución real de la vía al llano va a estar en 3 años. Desde luego ya la abrieron otra vez, pero un punto supremamente importante y el que quiero resaltar acá, ¿sí? Y es que en 86 kilómetros, solamente el 10% de los puntos críticos de esa vía lo atiende el concesionado. El concesionado, que es Conalvías. El resto, ¿sí? No, Coviandes, disculpen. Coviandes. El resto lo atiende el gobierno nacional, ¿sí? Y sobre este punto también pregunta David Enrique, ya para terminar.
Listo, sí, doctor. ¿Cómo está administrando y financiando estos puntos críticos el Estado?
Imagínese, David Enrique, que con esto cerramos con broche de oro esta exposición. No los está financiando. Simplemente cuando se le presenta una crisis como esta, tal y cual como se presentó hace un año, viene e inmediatamente acude a la caja del gobierno. El año pasado se necesitaron 1 billón de pesos para solucionar la cosa. Hace un año, el 8 de septiembre, aquí en este programa tuvimos a el representante del gobernador con nosotros. Hoy, hace un año, estamos hablando del mismo tema y le cuento una cosa. No se financia, simplemente cuando se presenta la circunstancia, le invierten, es decir, hay improvisación total. Pero lo bueno de todo esto es que a veces de este tipo de circunstancias resultan cosas buenas. Y se ha tomado la mejor decisión del gobierno. Todos los puntos críticos de esa vía se le han dejado al concesionado tal y cual como ley debe ser. Porque la tasa te deja el disfrute del peaje, pero tú mantienes los costos, no el Estado. Qué situación tan complicada la que había ahí. Y teníamos 25 años en eso, 25 años en que el Estado le subsidiaba a un privado, que es el concesionado, el mantenimiento de una vía. No hay derecho que los contribuyentes sigan siendo, la verdad, atropellados de esta manera. Bienvenido esa solución y bienvenido de verdad, ojalá, la solución definitiva a la vía al llano, porque es la despensa agricultura, la despensa agrícola de Bogotá y de muchos colombianos en el país. De esta forma dejamos terminada nuestra sección Economía Global a su alcance. Nelson, usted tiene la palabra.
Canta el llanero sintragándose el camino, cual centauro majestuoso se encuentra con el jilguero.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
I see trees of green, see them do for me and you.
Hay de fondo el clásico legendario Louis Armstrong con un tema que se llama Mundo Maravilloso. Eso es lo que vamos a buscar acá, tratar de lograr un mundo maravilloso en un tema que es muy desconocido por todos nosotros. Pero hoy nos acompaña un invitado muy especial. Él es el ingeniero colombiano Daniel Amorocho, magíster en gestión y gobernanza del agua y estudiante de doctorado en gestión de recursos hídricos en IHE Delft y de la Universidad Tecnológica de Delft. Ingeniero, muy buenos días y qué gusto poder compartir y desarrollar esta temática tan de fondo para nuestro país como el que la verdad es el fundamento para ese desarrollo sostenible que tenemos en la Carta Constitucional. Tenga la amabilidad usted y se dirige a nuestra ciberaudiencia con un saludo muy especial. Muy buenos días, ingeniero Daniel Amorocho.
Buenos días, doctor Amorocho. Muchas gracias por esa introducción y por la invitación al programa. Pues para mí es un privilegio estar acá y compartir con ustedes de estos temas de biodiversidad, deforestación, que son temas importantes en Colombia.
Muchísimas gracias, ingeniero Daniel. Y vamos a nuestra primera pregunta. Académica y técnicamente le quiero pedir que nos instruya, por favor, a la mesa de trabajo y a la ciberaudiencia sobre puntos, definiciones y conceptos que son muy trascendentales para entender todo esto del desarrollo sustentable, tal como lo que significa la biodiversidad, lo que significan las riquezas naturales que tiene un país como el de nosotros, y desde luego, cuál el valor aproximado, si se pudiera medir, de este tipo de riquezas, y desde luego, el componente cualitativo con el que se podría valorar también este tipo de temas que le invito que nos ayude a entender, al igual que el tema de los servicios ecosistémicos.
Muchas gracias, doctor. Bueno, primero hay que destacar que Colombia es un país megadiverso, sí. Está en una posición estratégica, como sabemos bien, tenemos dos mares, tenemos la cordillera de los Andes, tenemos la selva tropical en el Amazonas, en el Chocó, tenemos el bosque andino en todos los Andes, tenemos ecosistemas de sabana en los llanos orientales. Entonces sí, está en una posición privilegiada que lo lleva a ser un país megadiverso, aproximadamente con 56.000 especies de organismos. Colombia es en términos absolutos el segundo país con mayor biodiversidad del mundo, solo después de Brasil. Y cabe agregar que Brasil es mucho más extenso, es casi 8 veces más grande que Colombia. Entonces, en ese orden de ideas, Colombia posee el 10% de la biodiversidad del planeta, en un área muy pequeña. Y no solo eso, sino 20% de las especies vegetales. Entonces, esto lleva a que Colombia sea el primer país del mundo en biodiversidad de aves y orquídeas, es decir, mayor cantidad de especies. El segundo país del mundo en plantas, anfibios, mariposas y peces. El tercer país en reptiles y el cuarto país en mamíferos. Digamos, a veces nosotros no tenemos la dimensión de lo que esto es, ¿sí? Es una riqueza gigante, ¿sí? y maravillosa. Y con respecto a lo que usted decía acerca de, digamos, qué valor puede tener, digamos, los ecosistemas, digamos, esto es una perspectiva, digamos, centrada en el hombre, antropocéntrica. Y uno podría empezar a pensar en algunos conceptos que se tratan en la academia, tales como las funciones ecosistémicas o los servicios ecosistémicos. Entonces, las funciones ecosistémicas, pues, digamos, serían como los procesos naturales que suceden en los ecosistemas. Y los servicios ecosistémicos vienen siendo más bien los beneficios directos e indirectos que la humanidad obtiene de esos ecosistemas, de esas funciones. Entonces, digamos, no es solo que existan, digamos, especies de animales, aves, plantas, sino que el ecosistema que albergan esas aves provee los ecosistemas que albergan esas especies proveen un montón de servicios a la humanidad, tales como aprovisionamiento, por ejemplo, directo, como el agua dulce, alimento, combustible. Sí, las actividades económicas, digamos, se sustentan en los ecosistemas. Sí, fibras y servicios de regulación, tales como la calidad del aire, el manejo del el control del clima, el control de la erosión, o inclusive servicios culturales, como la recreación, el ecoturismo, valores de herencia cultural, valores espirituales asociados a la naturaleza, y muchos otros. Entonces, esa es, digamos, como la importancia de los ecosistemas y la biodiversidad en Colombia.
Gracias, ingeniero Henry Daniel, por ilustrarnos de esta importancia y de este valor que tiene el ecosistema, sí. Pero sin embargo, qué bueno haber empezado por esto, porque es importante ilustrar a quienes nos escuchan, entre ellos muchas entidades del sector público, en la rama ejecutiva, en el Congreso, en los organismos de control, para que se entienda la importancia de esto y del por qué a uno como académico le causa escozor y decepción observar cifras como estas. 144 mil hectáreas arrasadas, consumidas en el suroeste del Meta y la selva amazónica, de puro bosque tropical, de especies, tal y cual como usted lo decía. En mi lenguaje, y si no lo utilizo bien, me corrige, por favor, ingeniero Daniel, para mí es como un ecocidio esto, ¿sí? Dándole este panorama, que es el real, y en el que lo que observa uno hoy son vaquitas dispersadas en muchas partes y toda la cantidad de árboles que ya no están, ¿sí? ¿Cuáles serían, según usted, las consecuencias ambientales, económicas y sociales que este tipo de accionar trae?
Sí, pues digamos, la deforestación sería un problema, es un problema demasiado serio ambientalmente en Colombia. No es el único, pero está asociado a muchos otros. Como usted bien decía, la tasa de deforestación es altísima. Solo en los últimos 5 años se han perdido 270 mil hectáreas de selva en la Amazonía nada más. Y cabe agregar que el 70% de la deforestación nacional se concentra en esta región. ¿Las consecuencias cuáles son? Pues la más clara y directa es la mayor amenaza para la pérdida es para la pérdida de biodiversidad asociada con la pérdida de hábitats naturales. Eso es una consecuencia lógica. Sí, básicamente lo que se hace es arrasar las selvas básicamente se destruye el ecosistema y ya no puede soportar las especies que vivían ahí. Entonces, eso está muy asociado y directamente asociado con la deforestación. Pero a su vez la deforestación está asociada a varios fenómenos. No podría decir que en una realidad tan compleja como la que se vive en nuestro país, está asociada a la producción y distribución de cultivos ilegales, no solo porque se levante, digamos, selva, por decirlo así, para cultivar, sino por las vías también. Hay toda una cadena de distribución asociada a los cultivos ilegales. Entonces, para hacer vías se levanta selva. También de la expansión de la frontera agrícola, no hay que negarlo, pero principalmente por dos factores: para uso para ganadería extensiva. Digamos, uno podría decir que el beneficio económico de, digamos, lo que decía usted de algunas vacas dispersas versus en grandes hectáreas que antes eran bosque tropical, no es muy grande, pero la lógica detrás de eso es más una lógica de usurpación y acaparamiento de tierras, como la ganadería extensiva como medio para ese fin. Y también, desafortunadamente, la minería ilegal que está avanzando fuertemente en Colombia. Estudios recientes han demostrado que esa tasa de deforestación tan alta no corresponde con, digamos, con pequeños cultivos, ¿sí? Sino con actividades económicas a mayor escala. O sea, hay grandes capitales, hay grandes financiadores de eso que no son, digamos, pequeños agricultores. Y hay un factor súper interesante, digamos, interesante de analizar, triste de nuestra realidad, y es que el posconflicto ha generado un aumento de la deforestación en Colombia. Y uno podría sentarse y pensar a analizar qué ha pasado, y uno podría decir que las FARC fueron un actor muy influyente en el territorio, y al retirarse, muchos otros actores, como los paramilitares, disidencias de las FARC, bandas criminales, quieren ganar control territorial y financiar sus actividades con procesos asociados a la deforestación. Minería, lo que ya habíamos dicho, minería ilegal, uso de la ganadería extensiva para control territorial, entonces, y producción de, digamos, cultivos de coca, narcotráfico. Entonces, digamos, es una realidad muy compleja. Y efectivamente, ha habido un aumento de 177% de área de cultivos ilegales en parques nacionales antes y después del acuerdo de paz con las FARC.
Así es.
Y esto no es para decir que, digamos, no es para alabar a las FARC o una crítica al proceso de paz, sino por el contrario, demuestra que el común denominador antes y después de la firma del acuerdo es la ausencia del Estado en partes del territorio colombiano de gran valor por su biodiversidad.
Esa conclusión que usted hace es muy importante. Muy importante, y a raíz de eso quiero hacerle esta última pregunta, ingeniero Daniel. De acuerdo con esto y a ese punto que usted ha encontrado que es fundamental, que es la ausencia básicamente del Estado, sí, en este asunto en particular, ¿cuál sería una propuesta integral? ¿Qué podría contener una propuesta integral que pudiera incluir a las instituciones y desde luego mirar como un camino de salida, un túnel de salida a este terrible mal que es la deforestación y desde luego la deforestación como causa también del cambio climático y de todo este ecocidio que ha habido en esta zona de bosque tropical y selva amazónica que hoy se encuentra arrasada?
Sí, pues como usted bien lo decía, la solución debe ser integral. Como ya lo destacamos, no es solo un problema ambiental. Y de hecho, digamos, de hecho en Colombia existe un rezago estructural del sector ambiental, digamos, presupuestalmente. Pero no es solo eso. Digamos, como ya vimos, las grandes causas y los grandes detonadores de esta crisis son actividades ilegales. Y digamos, ahí al menos se necesita una política integrada que tenga que ver con aspectos de seguridad. Se necesita cooperación y empoderamiento de las comunidades locales para sacarle el valor a eso, también a esas actividades relacionadas con el medio ambiente, con un gran potencial gigante que tenemos en Colombia con ecoturismo, por ejemplo.
Sí, sí.
Y también algo muy concreto y muy cierto es que la implementación del proceso de paz debe ser integral y los aspectos medioambientales son centrales para conservar la riqueza ambiental de Colombia. Estudios recientes han demostrado que atenuadores de la deforestación son, por ejemplo, la distancia a zonas aledañas a bases militares y la presencia del Estado a través de organizaciones públicas en dichas zonas. Entonces, eso es evidencia de que lo que se necesita es eso, fortalecer la descentralización, aumentar la inversión regional y bueno, un compromiso claro para reducir la iniquidad, la pobreza y la violencia en estas regiones del país, que pese a que son, digamos, tienen poca población, representan la mayor área del país. Y pues una gran riqueza intrínseca que es esa riqueza ambiental y biodiversidad que tenemos en Colombia.
Y gracias, ingeniero Daniel, por su participación en nuestro programa Impacto Económico de la emisora institucional de la Universidad del Rosario. Y hace un año estábamos con el doctor Arnovio Córdoba, y con usted llevando también este tema, el tema ambiental, y desde luego en esa función que usted estuvo como embajador del río Atrato en Países Bajos. Mil gracias, porque los temas ambientales lo hemos tratado en este caso en dos ocasiones, y ambos relacionados con el agua, pero ahora con el medio ambiente. Tenga la amabilidad. Se despide de nuestra ciberaudiencia y le reportamos todos los aportes en un tema que hay que darle la mayor importancia, porque así la carta política de nosotros también lo registra. Adelante, sí, sí. Ingeniero Daniel, despídase, no, por favor, de su público.
Doctora Moroche, muchas gracias por la invitación nuevamente, por recordar ese gran momento que fue la entrevista del río Atrato, y gracias por el título de embajador. se hace con mucho cariño y bueno, espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo y bueno, un abrazo para toda la ciberaudiencia de Impacto Económico.
Mil gracias, y ya despedimos el programa inmediatamente. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y en unas muy buenas preguntas hoy, y la dirección general es de Sebastián Ríos. En la producción nos acompañó David Enrique Amorocho Daza, quien se puede seguir en Twitter como @AmorochoDaza. Soy Henry Amorocho Moreno, y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por acompañarnos, y recuerden que tus dones y talentos quizás te lleven a la cima, pero la humildad te sostendrá en ella. Un abrazo y una feliz semana para todos.
I see skies of blue, clouds of white.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.